Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 21 de abril de 2026. Un saludo de Florentino López. El periodismo de alcantarilla, cuando el titular actúa como sicario. La libertad de prensa es el oxígeno de la democracia, pero lo que respiramos hoy en ciertos sectores es el aire viciado de una fosa séptica. Ya no hablamos de errores, falta de rigor o sesgos editoriales. Estamos ante algo mucho más oscuro, el periodismo de cartera. Una modalidad de extorsión mediática, donde la noticia no nace de un hecho, sino de un encargo económico. El caso de la sentencia absolutoria de Juan Francisco Artiles en Telde es una prueba de cargo contra quienes pretenden mangonear la realidad a golpe de talonario. El titular de la provincia Diario de Las Palmas es demoledor para los arquitectos del fango de la actualidad de Telde. El pasado noviembre, ciertos altavoces de la desinformación se apresuraron a celebrar un sobreseimiento y archivo de la causa contra Juan Francisco Artiles, citando un auto judicial del juzgado número 2 de Telde. Daban la causa por cerrada y el traslado a fiscalía por hecho. Mintieron. No fue un error de interpretación, fue una invención deliberada. Se hicieron eco de un auto inexistente y señalaron a un juzgado que nada tenía que ver con el real. La estrategia es tan burda como efectiva. Se inventan hechos, se retuercen resoluciones para que el archivo parezca condena y se cruzan causas inconexas para emponzoñar el nombre del adversario. Es el uso de la mentira con la apariencia de legalidad, una trampa diseñada para que el ciudadano, aturdido por el ruido, acabe sentenciando aquello de que algo habrá hecho. Preguntado por este atropello, Juan Francisco Artiles ha mantenido una respuesta invariable: hasta que no haya sentencia, no voy a hablar. Esa prudencia es el espejo donde debería mirarse la indecencia de quienes ya lo habían condenado en sus rotativas. Ya lo advertíamos en esta sección, ya lo recogimos: ni emoción ni sentencia, solo humo y mala fe. Cuando un medio de comunicación se utiliza para la degradación sistemática de un cargo público, deja de ser un contrapoder para convertirse en un matón a sueldo. No se critica la gestión, se busca la aniquilación del individuo, se ataca el honor y el nombre bajo la impunidad que otorga la pantalla, hasta que la víctima es políticamente irrelevante o civilmente un cadáver. Es la pena de telediario convertida en modelo de negocio. Es natural y estrictamente necesario que el afectado anuncie acciones judiciales. Defenderse de la infamia no es un ataque a la libertad de expresión, es una trinchera contra el libertinaje de la calumnia. Quien utiliza una rotativa para linchar a sabiendas de que miente no es un periodista, es un delincuente de la información. Como bien se ha dicho, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Sin embargo, una prensa que miente por encargo no es libre, es esclava de su propio precio. Es hora de que la justicia sea tan contundente como las mentiras que la provocan. Si el honor tiene un precio para quien lo destruye, que la sanción económica social sea tan elevada que el periodismo de cartera deje de ser rentable. La verdad no puede seguir siendo el daño colateral de una cuenta de resultados. El periodismo de alcantarilla, cuando el titular actúa como sicario.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, este martes, Rosana Lucía Romero, nuestra terapeuta holística de cabecera, quien en la última entrega nos llevó a una reflexión sobre los ciclos y la vida, la urgencia de que todo sea ya, vuelve a la hora de la verdad para ofrecernos una reflexión que nos toca a todos, nuestros genes y el libro de Vina. Vamos a quedarnos con Rosana Romero y su reflexión.
Hola, esperando que todos se encuentren muy muy bien. Encantada de volver a compartir con todos vosotros mis pequeñas reflexiones. La reflexión que tengo para el día de hoy la he llamado el libro de tu historia. A veces nos preguntamos por qué reaccionamos de cierta manera ante un abandono o por qué nuestro cuerpo se tensa siempre ante la misma situación. Y la respuesta es que el cuerpo humano no es solo carne y hueso, es un sistema increíblemente complejo formado por billones de células, y cada una de ellas contiene información. Esa información está en el ADN, que podríamos entender como un gran libro de instrucciones que heredamos de nuestros antepasados. Ahí están nuestras raíces biológicas, rasgos físicos, predisposiciones e incluso ciertas tendencias a enfermar. Pero aquí es donde la ciencia moderna añade algo fascinante. No todo está escrito de forma rígida. La epigenética nos explica que el entorno, nuestras experiencias, lo que comemos, el estrés o incluso nuestras emociones pueden influir en cómo se expresan esos genes. Es decir, no cambian el texto del libro, pero sí las páginas que se leen más y las cuales menos. Desde la filosofía, esto abre preguntas muy interesantes. ¿Hasta qué punto somos biología y hasta qué punto somos historia vivida? Porque nuestro cuerpo también guarda memoria, no solo genética, sino experiencias que moldean cómo reaccionamos al mundo. Somos una mezcla de herencia y transformación constante. Venimos de una cadena larguísima de vida, pero no estamos completamente determinados por ella. Nuestro cuerpo es, en cierto modo, un diálogo continuo entre lo que recibimos y lo que elegimos vivir. ¿Y cómo se traduce esto en tu día a día? Imagina por un momento a tu abuelo o a tu bisabuela. Quizás vivieron una guerra, pasaron un hambre horrible o sufrieron una pérdida económica devastadora. En ese momento, su biología activó una orden de supervivencia. Hay que guardar reservas porque el alimento se acaba. Esa experiencia no se borró. Se grabó en sus células como una instrucción de seguridad. Y hoy, dos generaciones después, aparece el nieto, que sufre de celiaquía, de intolerancias alimentarias o de una necesidad compulsiva de acumular comida o grasa corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo del nieto está leyendo la página del libro que dice: cuidado, el alimento fue peligroso o faltó. El cuerpo no sabe que la guerra ya terminó. Él solo sigue ejecutando la orden de supervivencia de sus ancestros. Esto explica esas alergias repentinas, esos miedos irracionales a quedarse sin nada o esas manías que no tienen nada que ver con tu vida actual, pero sí con la de quienes te precedieron. Tu síntoma no es un error de naturaleza, es la respuesta de tu cuerpo a una historia que aún no ha sido sanada de tu árbol. Tu cuerpo no te está traicionando con esa enfermedad o esa ansiedad. Te está contando la historia de lo que tus antepasados no pudieron resolver. Por eso, mirar tu información no es solo curiosidad, es una necesidad biológica de decirle a tus células: gracias por protegerme, pero hoy, aquí y ahora, ya estamos a salvo. Algo muy importante es que la madre es el primer universo del hijo. Hasta los 7 años, el niño no distingue sus emociones de las de su madre. Absorbe todo lo que ella siente, ama o sufre como si fuera propio. Los traumas no resueltos de la madre moldean la vida de sus hijos. Si ella guarda heridas hacia lo masculino, sus hijos lo heredan de distintas formas. La hija suele repetir patrones de desconfianza, convirtiéndose en una mujer guerrera que atrae el abandono, confirmando el dolor de su madre. Y en el caso del hijo, puede perder su fuerza personal, volviéndose pasivo o dependiente de una pareja controladora al no tener un referente de masculinidad sana. Hasta los 21 años, muchos problemas o enfermedades de los hijos son reflejos de emociones que la madre ha callado. El hijo se sacrifica, manifestando en su conducta hacia lo que la madre necesita sanar. Es un acto de amor inconsciente para que lo oculto salga a la luz. La madre tiene el poder de transformar el destino de su linaje. Cuando ella trabaja en su propio dolor y sana la raíz de sus conflictos, el patrón se rompe. Sanar no es solo un acto personal, es el regalo de libertad más grande que una madre puede darle a sus hijos.
Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Bien, pues vamos a entrar en materia política. Hablamos de la ciudad de Telde y lo vamos a hacer con el político de moda, presidente flamante de Hablemos Ahora Telde, Abraham Santana. Abraham, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, el político de moda porque sin duda alguna es un fichaje relevante en el panorama político de la ciudad de Telde. Joven, pero con una trayectoria ya bastante extensa, ¿no? En el ámbito sociopolítico, una presentación reciente de ese nuevo consejo local de Hablemos Ahora Telde, en el que Abraham Santana es el presidente. Manuel Ramón Santana hablaba hace unas semanas con Abraham Santana para conocer un poco sus primeras impresiones después de ser elegido o proclamado como el presidente local de Hablemos Ahora Telde, y ha empezado poquito a poco Abraham a hacerse trabajo de campo, ese trabajo de calle, que es con el que te identificas más, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de tu barrio de origen, tu barrio natal, como es el Valle de Jinamar, en el que recientemente remitías una nota a la redacción de este medio, de Onda Guanche, denunciando el abandono absoluto que sufre Jinamar en todos los servicios básicos elementales, ¿verdad?
Sí, sí, no cabe duda de que Jinamar es un referente dentro del municipio, pero bueno, lo comentaba en la nota de prensa que todo el municipio tiene bastantes aspectos en común al respecto de la falta de servicios y el abandono en el que estamos sumidos. Y bueno, intentamos pues que en un vídeo que no fuera muy largo, pues intentar recoger pues muchas de esas cosas que creemos que están faltando en el municipio y que son servicios básicos. No hablamos de cosas descabelladas, sino de cosas tan básicas como pues los muros, la limpieza, aguas fecales que veíamos en el vídeo que publicamos en redes, y estamos intentando un poco abrirle los ojos a la ciudadanía de Telde para que vean la situación real del municipio.
Bueno, ¿y qué soluciones aporta Hablemos Ahora Telde a la situación de Jinamar? ¿Qué ideas para cambio, qué mejoras tiene en el horizonte y sobre todo si llegara a opciones de gobierno, cómo las implementaría?
Bueno, pues lo más importante es, lo primero es ser honestos, es no tratar a la ciudadanía como si fueran niños pequeños que no son capaces de entender la situación en la que vive el municipio y que no es buena. Y seguidamente pues lo hemos comentado muchas veces, realizar una gestión responsable y profesional. ¿Qué significa eso? Pues priorizar lo básico, los servicios que nos afectan a todos los ciudadanos, no aquellas cosas que son particulares, sino lo que afecta a todos los barrios, como hablamos de asfaltado, los grandes contratos de servicios como puede ser el alumbrado, la limpieza, el mantenimiento de los parques, tanto parques grandes urbanos como parques infantiles. En la seguridad, seguimos con una falta de medios policiales importantes que se están sumiendo al municipio en una situación de inseguridad, de abandono, que no toleramos. Y hay que priorizar ese tipo de cuestiones antes que pues sacar notas de prensa todos los días de noticias que no tienen enjundia al respecto de esos servicios básicos que hacemos siempre referencia. Sí. Creemos que hay que ser más serios y tratar los temas importantes que afectan a todos los habitantes.
Bueno, ¿cómo defines lo haces, ¿no?, en la nota de prensa que has enviado sobre la situación de Jinamar? Pero escucharlo de tu voz, en La Hora de la Verdad, ¿cómo defines el trabajo de este gobierno de Telde en general, específicamente en el caso que nos ocupa de Jinamar? ¿Cómo lo puedes definir?
Bueno, Sí, es verdad que ponemos ejemplos de algunos barrios donde a lo mejor pues, es más notorio debido a al nivel de población que tiene. Ginamar es uno de los núcleos urbanos más importantes del municipio. Hablamos de 18.000 personas. Y la gestión de este gobierno, hay datos objetivos que nos dicen cómo está haciendo. Más allá de lo que uno puede percibir o lo que uno puede ver en los medios o en algunos eventos socioculturales, festivos, la realidad es que este gobierno no trabaja. No es porque lo diga yo, sino porque el nivel de presupuesto que gasta cada año es escandalosamente bajo. No está gastando el dinero que tiene en el presupuesto propio y está devolviendo muchas subvenciones millonarias que vienen de otras administraciones, como puede ser el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno de Canarias. Si uno no gasta el dinero que tiene ni el dinero que le vienen subvenciones, algo está pasando. Claro. Y es lo que nosotros denunciamos en todos los vídeos que sacamos, en las notas de prensa, que este gobierno tiene falta de planificación, falta de profesionalidad y falta de trabajo.
Bueno, ¿y qué aporta, qué crees que puede aportar, además de trabajo, ¿no? Que es un poco, digamos, que el denominador común, prometerlo, luego hacerlo, estamos viendo que es más difícil, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que confiar la ciudadanía de Telde en Hablemos Ahora para las soluciones de sus problemas y en el caso concreto de Ginamar?
Bueno, primero porque estamos generando un equipo de profesionales, de gente con formación, que lo han demostrado en el ámbito político, en el ámbito profesional propio, con perfiles técnicos. Hablábamos de ingenieros, de licenciados, de gente que conoce el patrimonio que está totalmente abandonado en nuestro municipio. Primero generar un equipo que sea de gente con formación y que tenga capacidad. Y segundo, tratando los temas serios con seriedad, porque lo que no puede ser es que la ciudad no tenga servicios y parece aquí que el ayuntamiento funciona perfectamente, que los políticos salen a los medios de comunicación hablando de que Telde está cambiando, Telde se está renovando, y eso es mentira. Las instalaciones siguen cerradas, están cayendo sacacho, como por ejemplo los colegios, y aquí no pasa nada, nadie da la cara, nadie dice, pues bueno, sí, está la situación mal, pero tenemos un plan de 10 años, vamos a empezar por aquí, hay tanto dinero consignado, hay tantos técnicos trabajando, y no percibimos esa seriedad que hay, que tiene que haber en un municipio que tiene muchos problemas, y es verdad que es muy grande, tiene muchos ciudadanos, tiene muchos barrios, pero no percibimos que el gobierno esté trabajando para planificar la resolución de esos problemas. Lo que parece ser, lo que percibimos es que están preocupados en la fotonoticia de cada semana, en las ferias, en los eventos, en las fiestas, y no en resolver los problemas que tiene Telde ahora y que va a seguir teniendo los próximos, no dos años, sino 10 años. Y nosotros queremos pues poner la seriedad, la responsabilidad y informar al vecino de la situación real que tiene el municipio, que yo creo que es lo más importante.
¿Y crees que es fácil luchar contra el populismo, la demagogia, la fanfarria que está imprimiendo al gobierno Juan Antonio Peña, principalmente, ¿no? Siuca y sus socios de gobierno? ¿Eso es fácil de voltear?
Sí, no te quepa la menor duda de que es muy difícil, porque el gobierno cuenta con el presupuesto para bien y para mal, pues con aportaciones para los medios de comunicación, tiene gente profesional de los medios de comunicación, de las redes sociales, y tiene copado ese ámbito de comunicación que es muy importante hoy en día. La gente hoy en día pues está en las redes sociales, en los medios de comunicación, y este gobierno los tiene copados. Está todo el día bombardeando a los vecinos con, ya te digo, con ese tipo de noticias, de ferias, de eventos socioculturales, de carnavales. Y claro, es muy difícil. Yo estoy teniendo conversaciones diarias, estoy intentando imprimir a esos vídeos, a esas notas de prensa, pues un carácter también informativo para que los vecinos por sí mismos sean capaces de salir a la calle y fijarse en esos pequeños detalles, bueno, pequeños y no tan pequeños, porque es tan escandaloso las necesidades que existen en el municipio, que en el momento que salen a la calle y se fijan realmente lo que les rodea, se dan cuenta de que las cosas no funcionan. Y eso es lo que estamos intentando, hacer un poco de pedagogía, de que los vecinos sean capaces de ver la realidad que existe, para un poco desenmascarar la falsa gestión que existe en este gobierno y que vean en nosotros una opción viable y más seria de la que existe ahora mismo.
Bueno, para ello tienes a un fuera de serie en el equipo de Hablemos Ahora Telde, para mí de los mejores en el apartado de comunicación, ¿no? Como es Onofre Jerez, que sabe latín, ¿no? Como dice el otro, y que tiene mucha experiencia política y social a sus espaldas, y que sabrá, entiendo, Abraham, alumbrar el camino de Hablemos Ahora y a la vez el de los ciudadanos de Telde para saber separar la paja del trigo, ¿no?
Y no cabe duda, Onofre Jerez, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, no cabe duda de que es uno de esos perfiles técnicos a los que yo me refería antes, que le dan calidad al equipo, calidad humana y calidad de esa experiencia de tantos años, de formar parte de gobierno, de formar parte de proyectos sociales muy importantes, y no cabe duda de que él nos va guiando. Notar los que pueden ser las claves para cambiar esa visión falsa, o creemos que es falsa, de lo que está haciendo la gestión actual y cómo intentar llegar al máximo número posible de vecinos para intentar cambiar la situación y que haya un punto de inflexión en algún momento, que llevamos, parece que 20 años sin cambiar la situación o sin levantar la cabeza, a ver si de una vez por todas podemos dar la vuelta a la situación y cambiar la dirección del futuro de la ciudad.
Bueno, a mí me gustaría preguntarte por cuestiones que están enquistadas en el tiempo y que ocupan y preocupan, sobre todo por eso que mencionabas antes, ¿no? En tu reflexión de cómo el gobierno maneja los presupuestos y los presupuestos al final pues sirven para alimentar a medios de comunicación que lanzan un mensaje unidireccional, ¿no? Me gustaría saber, con las noticias que hemos publicado en Onda Guanche, ¿no? Y que se han amplificado en otros medios de comunicación, pocos, ¿no? Porque libres, independientes, pues contados con los dedos de una mano y me sobran. Pero bueno, de cómo se está gestionando la empresa pública Gestel, ¿no? El dinero público que se está destinando, pues, a financiar a medios de comunicación, por ejemplo, o a financiar a empresas amigas, por ejemplo, y que ha quedado tímidamente tocada esta cuestión en el salón de pleno, pero que rápidamente se ha recogido carrete, ¿no? No sé si tienes alguna perspectiva en caso de llegar a responsabilidades de gobierno o de oposición, que también se puede hacer mucho desde la oposición, a tener representación en el salón de pleno, Abraham, abordar esta cuestión, ¿no? Porque cambia el gobierno, pero el modus operandi sigue siendo el mismo, ¿no? A través de Gestel, barra libre para todos.
Y es que el problema al final es que la finalidad del ayuntamiento y también de las empresas públicas que forman parte del ayuntamiento al final, pues no se están destinando los recursos que existen a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La calidad de vida de los vecinos está relacionada directamente con esos servicios que yo no voy a cansar de insistir, que le afectan en el día a día a todos y luego en diferente medida pues a ciertos grupos. Hablamos del deporte, de la cultura. Y sí, tenemos dos empresas públicas, como pueden ser Gestel y pueden ser Fomenta, que en muchas partes de la historia de nuestro municipio se han utilizado de forma pues equivocada, favoreciendo pues contrataciones o utilizando fondos para cosas que no son interesantes para toda la ciudadanía, pues obviamente esa no es la finalidad de trabajar en una administración pública, sino hay que pensar primero en la mejora de la ciudad en su conjunto. Y hay que ser, por eso hablo siempre de primero de la honestidad. Si una persona no es honesta, pues da un poco igual si él después tiene capacidad o no, porque no lo está haciendo con vistas a mejorar la vida de las personas. Así que nosotros lo que intentamos es desenmascarar primero la gestión que está habiendo, que no está siendo buena, y hablando un poco de lo que queremos, de la profesionalidad, de hablar de los servicios públicos, de que es que el vídeo que mostramos hace poco, yo no sé si, yo creo que tú no tuviste la oportunidad de verlo, Flor, pero es que el vídeo son menos de 1 kilómetro, servicios que son muy, pero estoy hablando de muy básicos, de recogida de vehículos, de recogida de escombros, aguas fecales, las aceras llenas de hierbajo, basura, contenedores en mal estado, y todo está en esas circunstancias. Y el vídeo
Señales
fue en
de
Jinama.
tráfico sin recoger.
Señales de tráfico caídas en el suelo que ni siquiera las recogen. Ya no es que las reparen y las repongan, que es lo suyo. Es que están tiradas en el suelo por todo el municipio. Es que ese vídeo que hemos hecho en Jinama, lo
Que
podríamos
pueden
hacer en...
visualizar, además de las redes sociales de Hablemos Ahora, como está indicando Abraham, en ondaguanche.com también pueden visualizarlo, sí.
Sí, pues es una clara muestra de la dejadez en la que la desidia que se encuentra el municipio. Y si no, las personas que están ahora como concejales pues se dedican a los eventos socioculturales, que parece que es lo que está de moda en los últimos años, pues a mejorar las ferias, a mejorar los carnavales, a mejorar las actuaciones musicales, a mejorar los eventos para niños, que eso también está muy bien, porque el municipio tiene que tener pues momentos de encuentro y de cohesión social. Pero hombre, cuando hay coches quemados y abandonados, no hay aparcamientos en los barrios, además porque están llenos de coches abandonados, pues señales tiradas, basura, pues habría que priorizar. Tendremos que darle prioridad a lo que afecta a todos y a lo que es verdaderamente importante, y luego pues ir trabajando lo de la cohesión social y otros asuntos que igual no son tan prioritarios, o que nosotros creemos. Pues lo que tú decías, que la empresa pues es una herramienta que puede ser, es interesante porque tiene mecanismos que son más ágiles que los de la propia administración, pero depende del uso que se haga, y a lo mejor ahora pues no se está haciendo el uso adecuado de esa empresa.
Oye, ¿cómo se te queda el cuerpo, Abraham, cuando escuchas en unas declaraciones públicas hechas en este medio de comunicación, en Onda Guanche, al ganador de un certamen de Drag Queen en Telde, en la gala Drag Queen del año 2025, decir que el premio se pagó, además de con retraso de 6 meses, en un sobre con dinero en metálico, por parte de una responsable de gobierno, de una asesora de gobierno, con nocturnidad y alevosía? A mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no?
Bueno, los que hemos trabajado en la administración pública sabemos que no existen los pagos en efectivo, no existen las transacciones en persona. Estamos hablando siempre dentro de la legalidad, de no cometer delito, ningún tipo de delito. No hay pagos en efectivo. Hay expedientes administrativos, hay contratos con empresas, contratos con en este caso promotoras culturales que te pueden organizar un evento, y son las propias promotoras las que se deberían encargar de esos pagos de premios o el canon que tengan los artistas. Y hablar de un pago en efectivo, en un sobre, por parte de alguien que forma parte de la administración, del gobierno, que está recibiendo un sueldo público, pues hombre, suena como la de YouTube, pues no suena bien. Suena que... pues no, puede ser que no sea legal, pero bueno, yo como de las cosas que no hay pruebas y eso, no puedo hacer afirmaciones, pero en caso de que fuera cierto, obviamente estaría fuera de la legalidad y estaría pues muy mal hecho por parte de la persona que lo hiciera.
Bueno, tenemos las declaraciones, ¿no?, del responsable de la gala Drag Queen, que no es poco, ¿no?, que públicamente reconozca que se ha hecho ese pago así, ¿no?, en metálico. Poder comprobar eso tampoco creo que sea muy complicado, simplemente de saber cómo se abonó ese premio, ¿no?, qué constancia queda.
Sí, por eso te comento que eso, bueno, que es una parte fundamental también de parte de la oposición, que muchos partidos de la oposición pues tienen responsables cobrando por representar a la ciudadanía, por velar por los intereses de la ciudadanía. Los medios de comunicación también son parte fundamental de este tipo de noticias, de dar cobertura, de averiguar este tipo de cosas. Pero ya te digo que en la administración pública no hay pagos en efectivo, no hay gente repartiendo dinero en ningún sitio. Todo va con un expediente administrativo, ya sea pues a través del presupuesto, de una... pues que una empresa haga una donación. Todo tiene que estar justificado con un expediente administrativo y pasar por el circuito público. Cuando hay dinero en sobres con billetes en efectivo, pues no suena legal ni suele ser legal, vamos a decirlo así. Así que yo muy normal no lo veo.
Bueno, tiempo al tiempo, ha preguntado Héctor Suárez, hacía referencia a la oposición en un pleno, el alcalde negaba la mayor, y Héctor ha anunciado que va a investigar y que va a seguir jurídicamente esta situación para esclarecerlo, ¿no? Tiempo al tiempo, aquí lo informaremos con todo lujo de detalle, pero vamos a hablar ya para concluir, Abraham, si quieres, de cosas más agradables, del ilusionante proyecto, bajo mi punto de vista, que protagoniza. Hablemos ahora, Telde, que no es nuevo, es un equipo nuevo, pero ya es un proyecto que, sobre todo a nivel insular, a nivel de algunos municipios como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, o a nivel Cabildo, pues ya llevan unos añitos de trayectoria. En Telde ahora, con tu presidencia y el equipo que tú presides, sí que es un equipo renovado, un equipo nuevo. Cuéntame cómo está siendo la experiencia, las expectativas, cómo está siendo la aceptación que tú percibes en la calle del proyecto que cabezas en Telde.
Yo la verdad que estoy ilusionado porque la gente que estamos diciendo que somos gente que hacemos vida normal, estábamos haciendo nuestra vida normal, pero a raíz de que la situación, pues, en el municipio no mejora, sino que incluso parece que va a ir a peor, pues nos sumamos a pues esta aventura de nuevo de intentar pues luchar por mejorar nuestro municipio. Y la verdad que surge la oportunidad a través de Paco como presidente insular de Hablemos Ahora y también representante de en San Bartolomé. Nos reunimos y nos dio pues todas las facilidades posibles y hablamos de las cosas que representa, del un partido de centro que prioriza la gestión para esos servicios, para mejorar la vida de la gente, y nos pareció que era pues una opción política muy viable. Habíamos visto el trabajo que llevan realizando, un trabajo de estar cerca de la ciudadanía, con Jorge en Las Palmas también, y esperamos sumarnos nosotros, como estamos en frecuencia con lo que ellos creen y lo que ellos defendían, y nos dieron la verdad que libertad absoluta en Telde para formar un equipo preparado, capaz y de afrontar esta aventura en Telde, pues nos animamos y en eso estamos. La verdad que parece que hay bastante aceptación, pero sobre todo por el equipo que estamos creando. La gente, cuando ve a las personas que están formando el proyecto, ve a gente que en diferentes ámbitos están preparados, que son gente con una imagen respetable, que no son sospechosos de querer estar en el ayuntamiento para enriquecerse, porque ya tienen una vida hecha, tienen una vida formada, tienen una buena imagen pública en Telde, y yo creo que el equipo está dando un buen tirón y aparte estamos intentando trabajar por eso, los medios de comunicación, las redes sociales, para que la gente un poco despierte ese letargo de cómo está la situación y se sumen un poco a esa ola de cambio de sobre todo de ser más ambiciosos y querer más para nuestro municipio.
Bueno, pues Abraham, ¿se marcan algún objetivo? ¿Tienen fijado, oye, pues vamos a marcarnos, entrar en el consistorio, tener representación? Es la ilusión de todos, ¿no? Pero no sé si van, digamos que de una manera decidida, con toda la infraestructura y con toda la capacidad en ese trabajo, o van a ir un poco viendo cómo se van abriendo las cosas.
Bueno, yo vengo del mundo del deporte, yo hice deporte toda la vida de competición, así que yo soy de los que opinan que nos estamos formando un equipo muy bueno, vamos a trabajar, estamos ya trabajando diariamente, estamos aprovechando cada situación para comunicar nuestro mensaje, para intentar eso, abrir los ojos a la gente, y el trabajo que se haga diariamente este poco más de un año que queda, más los meses que llevamos ya, pues marcará un poco donde lleguemos. Yo, marcarse metas, lo que importante es dar el máximo que tiene uno, con la máxima ilusión, siendo honestos, hablando de cara a la gente, dando ejemplos a la gente para que la gente nos entienda. Cuando nos llamen medios serios como el tuyo que quieran darnos eco de lo que queremos decir, pues intentar nuestro mensaje hacerlo llegar lo más lejos posible, y ya luego serán los vecinos, como siempre, los que tengan la última voz, y esperemos que sea para bien y para un cambio en Telde.
Tiene buena pinta este proyecto de Hablemos Ahora Telde. Por supuesto que podrán contar con la colaboración desinteresada de Onda Guanche, de la Hora de la Verdad, porque todo lo que sea positivo y para crecer en la ciudad será bien recibido en este medio de comunicación. Abraham, concluimos. No sé si tienes algo que lanzar, algún mensaje a los ciudadanos que te están escuchando en este momento, pues te damos la oportunidad de hacerlo.
Sí, me gusta siempre, voy a insistir mucho en esta idea, que sabe que no es más allá que pedir el apoyo, sino lo que me gustaría es que cada vecino del municipio que pudiera escucharme, pues no piense directamente en mi opción política, sino que piense sinceramente cómo está el municipio, que salga a la calle y que de verdad se empieza a fijar en lo que le rodea, en las aceras, en el alumbrado por la noche, en cómo están las calles de limpia, en los parques infantiles, en los parques urbanos, en si tiene aparcamiento cerca de su casa. Que lo piensen, que lo miren, que lo analicen, y que piensen si están contentos con cómo está su municipio, y si creen que el municipio va a ir a mejor cómo se están haciendo las cosas. Yo creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión, de que necesitamos un cambio, necesitamos otro tipo de gobierno. Necesitamos gente con ganas, con seriedad, y que cambien las cosas, pero de una vez por todas ya.
Tiempo al tiempo, y eso es precisamente lo que se nos agota. Abraham Santana, Hablemos Ahora Telde, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Guanche. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la Hora de la Verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital. OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com. Un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, nos quedamos a continuación con la colaboración del doctor Tomás Arencibia Mireles, las relaciones comerciales de España y China.
La presencia económica y comercial de España en China ha sido sensiblemente inferior a la de otros países europeos. El déficit de España con China sigue siendo muy elevado, que equivale al 78% del total del déficit comercial que tiene España. El régimen de China es un Estado socialista, unipartidista, liderado exclusivamente por el Partido Comunista Chino, que controla todos los poderes del Estado, la sociedad, bajo una ideología de socialismo con características chinas, que mezcla control político estricto con una economía de mercado dirigida. Aunque las condiciones laborales en China establece 40 horas semanales y 8 horas diarias, en la práctica, especialmente en la manufactura y tecnología, existe el fenómeno de 9 de la mañana a 9 de la tarde noche, 6 días a la semana. En un contexto de saturación del mercado laboral y la débil representación sindical que existe en China, afectando a la vida personal y a la protección de los derechos de los trabajadores. Las vacaciones son 5 días en los trabajadores de 1 a 10 años, 10 días si han trabajado 10 a 20 años y 15 días más de 20 años, con una competitividad con respecto a Europa asombrosa. Con estos antecedentes, la relación arancelaria entre Europa y China es tensa y de represalias mutuas, centrada en los vehículos eléctricos chinos y con China respondiendo con un impuesto a productos como el brandy, el cerdo y lácteos, intentando estabilizar los aranceles con Europa. Es la actuación de China. En el contexto general, la situación es parte de una escalada comercial, donde la Unión Europea busca equilibrar el comercio frente a la competencia desleal, claro, de China, mientras los chinos responden con medidas a productos clave para la economía europea, acción, reacción. El impacto en España, como gran exportador de cerdo y por productos agrícolas, es particularmente vulnerable a las represalias chinas.
Las relaciones comerciales con China de la Unión Europea y España, Tomás Arencibia Mireles.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, pues entramos ya en la recta final del espacio radiofónico de este martes. Saludamos a la periodista, directora de Canarias Informativa, colaboradora habitual de este espacio radiofónico, Maribel Castro Meliá. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Guanche Radio.
Bueno, se hizo la luz y justicia porque los juzgados absuelven a Juan Francisco Artiles, el portavoz de Más por Telde, que había sido denunciado por amenazas. por su compañero de formación, Juan Pablo Rodríguez. Maribel, ahora ya es oficial y se puede hablar y analizar con todo lujo de detalles y sin la manipulación con la que nos tiene acostumbrados la rata actualidad de Telde.
Efectivamente, ha tenido que esperar Juan Francisco Artiles con la paciencia del Santo Job a que fuera precisamente una resolución judicial la que pusiera blanco sobre negro sobre un tema sobre el que, como muy bien dices tú, pues la actualidad de Telde se dedicó a enfanguetear y a mezclar las churras con las merinas en un tema que, como se ha visto sobradamente, con la prudencia que siempre le caracteriza, lo dijo muy bien Juan Francisco Artiles en su momento, que cuando fuera la sentencia, se dictara sentencia, se hablaría de ese tema. Pero, como bien sabes tú, hay gente que no espera a que salga la sentencia, sino que ellos dictan sentencia y colocan a la gente en la picota según les parezca.
Bueno, esto tiene su miga, ¿no? En su momento Juan Pablo Rodríguez había denunciado amenazas, ¿no? Haber recibido amenazas de Juan Francisco Artiles durante una discusión. El auto, la resolución judicial, pues recoge que la única prueba aportada en el procedimiento fue la declaración del denunciante, sin que existan testigos presenciales ni otros elementos que permitan corroborar los hechos. Por lo tanto, pues como es obvio, la sentencia era bastante previsible, ¿no? Esto ocurría el pasado mes de octubre, ¿no? Además, este hombre, Juan Pablo Rodríguez, acusaba a Juan Francisco Artiles de haberle amenazado presuntamente tras reclamarle una supuesta deuda electoral de 80.000 euros. Sin embargo, otro documento señala que no se han detectado irregularidades en los movimientos bancarios de Más por Telde, otro documento judicial, ¿no?, en esta causa, lo que refuerza la ausencia de pruebas en torno a las acusaciones. ¿Qué quiere decir esto? Además de la absolución de Juan Francisco Artiles en este asunto, pues que ahora la pelota queda en el tejado de Juan Francisco Artiles, que ya ha indicado que va a emprender acciones legales, ¿no?, pues contra el concejal, que ha levantado estos testimonios falsos, según la justicia, o indemostrables, que vienen siendo lo mismo, y contra el medio de comunicación, lo digo en singular, que ha publicado estas supuestas faltas judiciales, estas supuestas ilegalidades que no se han demostrado. Por lo tanto, el camino judicial ahora, según indica el propio Artiles, se inicia a la inversa, a la actualidad de Telde y a Juan Pablo Rodríguez, Maribel, para restablecer, entiendo, la honorabilidad, el honor y todo este tipo de cosas de alguien que se dedica a la vida pública, ¿no?
Efectivamente, fíjate lo que ocurre con las cosas, ¿no? En su momento, pues, este pseudo periodista que se dedica a inventarse las noticias, pues ya había dicho que el procedimiento judicial había sido archivado, cuando no solo no había sido archivado, sino que había quedado visto para sentencia. Pero para que eso haya salido a la luz han pasado 6 meses. Imagínate el calvario que supone para una persona tener que esperar durante 6 meses a que se pongan los puntos sobre las i's y se aclaren las cosas. Eso, lo que no entiendo es la dilación de la justicia con este tipo de cosas, que tienes tú, que sabiendo que tienes la razón de tu parte, esperar que sea la justicia la que aclare las cosas. Pero bueno, esta es la diferencia que hay entre hacer un periodismo pegado a la verdad, a la realidad, y hacer el periodismo basura que se está haciendo por parte de este medio de comunicación, que bueno, ya el otro día también pues tenía que rectificar la noticia que había dado sobre Héctor Suárez. La verdad es que si a mí me pasara eso como informadora, pues no sé, me dedicaría a de camarera o cualquier otra cosa, menos desde luego a llevar la información a la gente, porque no se puede ser más indigno que haciendo las noticias a su capricho, haciendo daño gratuito a la gente, y esta por lo menos no es la forma que yo tengo de entender la información.
Bueno, pues el penúltimo capítulo de esta affair, que entiendo que va a tener alguno más cuando se emprendan las acciones legales a la inversa, como hemos comentado ahora mismo, Es que Artiles ya le ha exigido al alcalde las delegaciones que tutelaba Juan Pablo Rodríguez, ¿no? Que bueno, que ha anunciado que se va al grupo mixto, que abandona Mapportelde, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ya tenía un expediente también abierto en la formación política, de la que ya no formaba parte de su ejecutivo, o sea, era un adiós cantado, ¿no? Educación y solidaridad, que van a quedarse en el control de Mapportelde, ¿no? Junto al alumbrado público, parques y jardines y protección animal. Y que va en buena lid pues con la normalidad de lo firmado, ¿no? Porque las áreas al final se firman con los partidos y no con los concejales, Maribel. Por lo tanto, pues este hombre, a Juan Pablo Rodríguez, le quedan dos opciones: o se queda sin delegaciones, o el alcalde, que ya sabemos que vale para un roto y para un descosido, pues le premiará, no se sabe muy bien el qué, con alguna delegación María.
Bueno, aquí, Floro, se presenta una situación un tanto peculiar. Y es que Juan Antonio Peña, el alcalde de Telde, privó a Héctor Suárez y a Pilar Mesa de toda asignación en el grupo de los no adscritos para estrangularlos políticamente. Bueno, estrangularlos ya se sabe en el sentido figurado, dejarlos sin opciones, cosa que ha ocurrido en cierta medida porque, bueno, ambos los dos trabajan y le dedican a la política el tiempo que pueden, que no es mucho, pero hay que decir que el tiempo que le dedican por lo menos le sacan una rentabilidad, más rentabilidad que algunos que están liberados en el Ayuntamiento de Telde. Aquí no sé qué va a pasar, Floro, porque se da la casualidad que la tránsfuga de Vox pertenece al grupo de los no adscritos y está en el gobierno. Lo cual quiere decir que Juan Pablo Rodríguez, que ahora sí daremos una breve pincelada sobre él si hay tiempo, se puede quedar con delegaciones o sin ninguna delegación, según le apetezca al alcalde. Esto es como la casa de Tócame Roque, porque realmente el alcalde le puede dar cualquier María de las propias que lleva a Ciuca y seguirá cobrando, o puede que ni siquiera se incorpore porque está dado de baja y termine el mandato de baja y cobrando su sueldo íntegro. Esa es otra de las paradojas. Y lo más irrelevante de toda esta historia es que se están dando estos casos y que son absolutamente sui generis, porque lo más normal sería que una persona de esta pues está enferma o tiene cualquier problema, o si es una enfermedad para largo, como fue el caso de Sergio Ramos, pues que dé paso al que sigue la lista, pero no. Se quedará porque este hombre, y yo lamento decirlo, llegó a la política de la mano de Juan Francisco Artiles, la verdad que peor no le ha podido pagar. Yo, porque siempre tuve un respeto por la persona con la que llegué a la política, ¿no? Por tanto, este tipo de comportamiento yo no lo entiendo. Y bueno, pero yo creo que él pensó que ser concejal era pues darse un paseo por la plaza de San Juan, ponerse la corbata para la procesión del Cristo, los plenos y poquito más. Y en cierta medida, porque he llegado a ese tipo de información, pues pretendía que Juan Francisco Artiles pues le solventara sus delegaciones prácticamente, que le ayudara a llevarla o que se la llevara de facto. De hecho, pues yo creo que le vino grande, llegan a la política con una sin ninguna experiencia, sin ninguna idea de nada, y se tropiezan con la realidad. Y bueno, imagino que por ahí empezarían los problemas, pero sí tengo que decir que sin conocer de fondo lo que ha habido entre los dos, yo creo que sí ha habido pues una falta de agradecimiento, y más a dos personas que durante muchísimo tiempo han compartido pues casi convivencia familiar. La verdad es que es un tema desgraciado, y bueno, y como te digo, Floro, pues cualquier cosa puede salir aquí. Lo que le apetezca al alcalde, al final tendrá dos personas en los no adscritos sin cobrar nada, a los que tiene estrangulado económicamente, y habrá dos personas que cobrarán según le apetezca al señor alcalde. Puede que incluso ni siquiera se incorpore más. Y como te digo, Floro, para no redundar sobre el tema, y si se incorpora, puede que incluso pues le dé cualquier delegación, no sé, cualquier delegación en la que no haya que hacer muchas cosas, sino que haya que hacer el paseillo y poquito más.
Levantar la mano y Y fastidiar a Juan Francisco Arcile, porque, hombre, por lo bajín y es bastante público y notorio que Juan Antonio Peña no está tampoco por allanarle mucho el camino a Juan Francisco Artiles, ¿no? Ya tiene a su medio de cabecera todo el día dándole cuero, ¿no? A la actualidad de Telde, financiado con dinero público a través de Gestel, y que descarada, ¿no?, la persecución y misericordia iniciada contra Juan Francisco Artiles, pero al igual que ocurrió con, por cierto, otro Juan Francisco, ¿no? A la rata no se le dan bien los Juan Francisco. Naranjo, en este caso, pues ya el camino comienza a ser a la inversa, ¿no? Las demandas vienen de vuelta hacia el medio que tergiversa, manipula, intoxica, erosiona, extorsiona y que acaba siendo condenado, ¿no?, por la justicia. En ocasiones condenado a rectificar unas informaciones y en otras, pues, con castigos más graves, ¿no? Y Juan Francisco Artiles, pues, ya ha iniciado ese camino. Lo va a iniciar, lo ha anunciado veladamente, ¿no? En esa última información con la sentencia absolutoria. Me imagino que en los próximos días lo hará público. Y Juan Francisco Naranjo, el dueño de la bella época, pues ya lo ha hecho público y notorio y está a falta de los últimos trámites judiciales para conocer el veredicto de la justicia, ¿no? Pero está clarísimo que el alcalde aplaude con dos orejas estas gamberradas a Juan Francisco Artiles y le hace la puñeta, pues no sé muy bien con qué fin, ¿no? Pero está claro que facilitarle del todo la tarea no se lo está facilitando.
Bueno, claro, yo te lo voy a explicar mejor todavía. Vamos a ver, este señor que se pasa ahora al grupo de los no adscritos, todas las gamberradas que ha hecho y todas las cosas que le ha hecho Juan Francisco Artiles ha sido con el calor del alcalde, porque el alcalde lo ha tenido bajo el ala. Él sabía perfectamente que teniendo a este bajo el ala, pues Juan Francisco Artiles tenía muy poquita movilidad para hacer cualquier tipo de cosas. ¿Para qué le ha servido eso? Pues sí, para guillotinar y para desestabilizar a Juan Francisco Artiles. Hace dos años le tiene pendiente el contrato de alumbrado sin resolver, le tiene pendiente el contrato de parques y jardines sin resolver, lo que equivale a decir que le ha estrangulado políticamente. Es decir, no lo ha dejado, vamos a ver, hacer su trabajo. Y se teme Juan Francisco Artiles y yo también que, bueno, si Juan Francisco Artiles no estuviera al frente de ambas delegaciones, los contratos saldrían a los 30 días. Estas son las cosas que es bueno que los ciudadanos las sepan, para que sepan que el bueno de Juan Antonio no es tan bueno y que criado y ensolerado en un partido donde la conspiración, la mala baba y las traiciones están a la orden del día, pues es lo que ha hecho. Juan Pablo podía haber pasado por la política, haberse marchado a su casa con un poquito de dignidad, y se va como se van los cobardes, se irá del grupo de los no adscritos dándole la espalda a la persona que en un momento determinado confió en él. Por supuestísimo que quien lo ha apoyado, quien lo ha apopado, que es otra palabra muy, muy de los canarios, y quien lo ha encariñado para que él haga todo lo que ha hecho, pues ha sido el alcalde, eso no te quepa la menor duda. Además, eso de estar ahora que le doy, no le doy a usted nada en absoluto. Usted ha perdido la confianza de su partido, se ha ido de su partido. Otro tránsfuga más, otro más. Es que ya, vamos a ver, usted se presentó con más Portelde. Si pierde las delegaciones porque usted se ha calentado con más Portelde, es su problema. Pero ya verás que en los próximos días vamos a ver aquí cosas que rayan el esperpento, como todo lo que está ocurriendo en la política de Telde y lo que nos queda por ver, porque ya el próximo mes entramos ya en la cuenta atrás para las elecciones y vamos, yo espero que nos lo vamos a pasar pipa.
Bueno, lo del palanganero oficial, que es la actualidad de Telde, pues no hay ninguna sorpresa, ¿no? Vendido al mejor postor, lamiendo el culo del alcalde de turno, ¿no? Del gobierno de turno. Pero yo todavía sigo teniendo muchos problemas para entender al Ronco, ¿no? No sé qué línea lleva el Ronco, porque me cuentan los pobres sufridores que todavía no escuchan a alguna parte de bueno, pues lo más parecido a ese espacio radiofónico que hace, que ataca al alcalde. Increíble, ¿no? Yo pues siempre he creído que esto es una estrategia, ¿no? Pues para el poli bueno, poli malo, y bueno, y ahora en las elecciones damos un giro de 180 grados y vuelve a ser el gran Juan Antonio y tal, porque a mí es que no me entra mucho en la cabeza, ¿no? Que este espécimen pues nacido en en el vientre de Siuca, mediáticamente, pues ahora esté mordiendo al diamante en bruto de Siuca, ¿no? ¿Esto es creíble, no es creíble? ¿Esto es una puesta en escena? ¿No, has escuchado algo del ronco en esta dirección? ¿Te han dicho algo?
Sí, bueno, en este hombre no es nada creíble porque tiene una esquizofrenia en estado avanzado. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. La pasada semana incluso llegó a decir que sopesaba la oportunidad de entrar en política. Bueno, ahí me entró la risa floja, porque tú imagínate semejante sujeto con los vaivenes emocionales que tiene, que tanto está en las antípodas como está en el Polo Norte, que estuviera en política, ¿no? Sería este el de que ya tiene por sí problemas con los políticos, imagínate el cafre este en política. Pero sí, él, yo creo que una de las pocas cosas que ha hecho bien Juan Antonio Peña ha sido mantenerlo ahí al margen, porque Juan Antonio Peña lo conoce bien. Juan Antonio Peña sabe lo que su jefe le ha dicho de este señor, que solo quiere dinero, que se mueve por dinero, y bueno, y ha pretendido, de hecho, yo sé que ha habido concejales que han pretendido ponerle campañas publicitarias y redondamente les ha dicho que no, porque él pretendía, pues, decir él cuánto, cómo y dónde. Es decir, que no sé realmente lo que este sujeto piensa o va por la vida, pero esos son el tipo de personajillos que tenemos haciendo periodismo y luego, pues, sentando cátedra, que prácticamente pues son los que cortan el bacalao en esta ciudad. Pero creo que se le ha acabado hace muchísimo tiempo ya el cuento al ronco, que ya esa emisora no la levanta ni Cristo, porque además se encargó él mismo de la defunción. Cuando Juan Antonio Peña entra como alcalde, sacrifica al ronco, pero claro, ¿qué ocurría? Necesitaba de luego volver a resucitar al viejo. Y bueno, conmigo tuvo problemas porque dice que yo criticaba al alcalde, cuando yo me di cuenta que la deriva de Juan Antonio no era ni muchísimo menos lo que él había prometido en las elecciones, y que bueno, que teníamos que luchar juntos, porque si no, para una vez que se había producido un cambio, entonces no entiendo a qué viene ahora, pues todos los días estar diciendo las cosas que dice, aunque yo creo que la credibilidad que tiene es nula, y lo de los cuatro frikis que le ayudan a hacer el programa a él todos los días, porque él está haciendo 40 minutos de programa, la mitad del programa se lo hacen los personajes frikis que participan en el programa, unos reales que colaboran altruistamente para el programa, y otros son ficticios que se inventa el mismo, y eso es lo que tenemos, Flor, en cuanto al otro, a la víbora dineraria, la rata, eso no tiene más Dios que su propia barriga, porque claro, cuando tú vas contra una persona, como es el caso este de Juan Francisco Artiles, diciendo que ha habido una serie de circunstancias que se han producido que no son reales y las publica, cuando habla de Héctor Suárez y dice que está una información que se produce en el Canal 4 en Horizonte, él sabe perfectamente que no se refiere a Héctor, pero aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para enfanguetearlo todo. Cuando tú ves a una persona que constantemente tiene que estar rectificando noticias, pues estos son los periodistas que tenemos aquí en Telde, Floro, los que pretenden dar luego clase de que, bueno, de pluralidad y de maestría y de no sé cuántas cosas más.
Maribel, se nos agota el tiempo. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Floro, y espero que Juan Francisco Artiles pues culmine lo que tiene comenzado referente a este tipo de cosas, porque yo creo que es hora ya de empezar a cortar de raíz el mal que se ha adueñado de la información en esta ciudad, donde parece que todo vale, que nada se contrasta y que aquí lo mismo da 8 con 80. Muy buenas tardes, Floro.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues lo dicho, con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad del próximo martes. Más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.